Lord Peckerson. He's a pecking it all day long. That's the Woody Woodpecker's tune. Makes the other woodpeckers swoon. No, it doesn't make sense to the dull and the dense. All the lady woodpeckers long for. That's the Woody Woodpecker's song.
Esta es, la famosa canción del pájaro loco, se llama así, la canción del pájaro loco. En inglés es Woodpecker Song, Woody the Woodpecker. O sea, woodpecker en inglés significa, no pájaro loco, sino que significa pájaro carpintero. Y ocurre que este personaje de los muñequitos americanos del pasado, que es, le conocimos en español, en el mundo entero en español, como el pájaro loco, en inglés se llama Woody Woodpecker. Woody significa algo así como maderoso, para que tengas idea. Porque el pájaro carpintero, por supuesto, que lo que hace es que pues, va taladrando madera con ese sonido pertinaz característico que le identifica al pájaro carpintero. Y esta canción, que se llama así, la canción del pájaro loco, es una canción que corrió en la radio americana, aunque te parezca mentira. No solamente presentaba al animado homónimo, sino que corrió como éxito la canción del pájaro loco en el año 1947. Esta canción, escrita por los músicos George Tibbles y Remy Idris, escribieron esta canción. Y la canción la grabó originalmente Kay Kaiser en el año 47, con la risa que le interrumpe. Sin embargo, el cantante no lo pudo hacer. Quien hizo la risa se llamaba Harry Babbitt. Y con una vocalista también, una cantante que era Gloria Wood. Mira tú qué casualidad, Wood en inglés, que es el apellido que significa madera. Y se convirtió, la canción fue en el 47 y se convirtió, las cosas del mundo, la canción no pegajosa. Yo realmente, francamente, a mí no me resulta nada raro que la canción se haya convertido en un éxito radial, como lo fue en el año 1948, una canción simpática, agradable, la canción del pájaro loco. Es la canción con la cual hemos comenzado aquí, pues hoy una nueva edición, señores, de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí, como siempre, saludando a la querida y nueva audiencia y creciente además de este programa en la querida, añorada y siempre recordada Cuba, con la intimidad que propone ya el momento de la noche, 10 de la noche, y después el programa, por supuesto, que se desplaza hacia las 11 de la noche. Y como sabes que siempre que suelo imaginar quienes me están escuchando, aquellos que están ya acurrucaditos en la cama, escuchando en clandestinidad, porque lamentablemente esta gran emisora, que ayer se me ocurrió decir que Radio Martí es información y esperanza, ¿no? Tantos años, desde el 85, escuchándolo de esta manera, de manera clandestina, en clandestinidad contigo mismo, en secreto contigo mismo. Muchas veces el escuchar a Radio Martí es uno de los secretos mejor guardados de cualquier cubano en Cuba. Lamentablemente, quizás una comparación un poco innoble, negar a Cristo, aquello, me negarás antes que el gallo cante. Y entonces, tanta gente cree, ¿tú escuchas Radio Martí? Dice, no, yo no escucho eso, eso es del enemigo. Yo no. Y sí, mentira, sí lo oye. Y posiblemente el que te haya preguntado también lo oye. Y si le preguntases de vuelta, la duda metódica de Platón, de repostar con otra pregunta, entonces dirías, y tú lo oyes, porque responde la gente con otra pregunta, y sí, lo oye todo el mundo, ¿no? Y aquellas personas que están en este momento pues desvelados y escuchando Radio Martí en la calle con un radiecito, también hay casi escondidas, y es la canción con la cual hemos comenzado pues hoy La Barbacoa de Pepe, un nuevo episodio de tu amigo Pepe Forte, aquí. Acuérdate que te puedes comunicar conmigo a través de labarbacoadepepe@gmail.com. La Barbacoa de Pepe @gmail.com, y por supuesto que estoy contestando siempre directamente a ustedes a través del email, a quien gentilmente lo hace, y después más o menos a ver si mantenemos la costumbre de que cada semana hagamos una revisión de los emails oralmente, verbalmente, aquí en el programa al aire. ¿Por qué hemos comenzado, para aquellas personas que se están abrazando el programa y ya van entendiendo su mecánica, ¿por qué hemos comenzado con El Pájaro Loco? Bueno, este es El Pájaro Loco, la canción está El Pájaro Loco, que finalmente pertenece a uno de los animados más exitosos creado por Walter Lantz, el personaje del pájaro loco creado por Walter Lantz en la década de los 40. Y la voz del pájaro loco la hizo una de las grandes voces de animados, uno de los grandes actores de animados, que es Mel Blanc, que nació en el año 1908 y murió en el año 1989. Si tú vas a Disney, tanto a Disneyland en el caso de California, como aquí mucha gente que viene invitados por los familiares de Cuba aquí a Miami y le llevan a Disney World, ahí se vendió, debe estar todavía en una de las tiendas que venden cosas de Disney, hay una caricatura en que se ven todos los personajes a los cuales, a mí me conmovió, estuvo a punto, a mí no me gusta, yo, a pesar de que estuve una vez involucrado en el mundo del animado y la caricatura y todo eso, sin embargo, no soy de los que suele decorar mi casa, hay quien sí le gusta con estos tipos de caracteres, pero aquel me dio ganas de comprar, estaba marcado y seguramente existe, estaba firmado además, por el artista que lo hizo, había enmarcado, había un cuadro, una imagen en que estaban todos los personajes de animados o algunos de ellos a los cuales Mel Blanc le puso voz y fueron un montón. Eso Mike, sin yo decirle nada, ya lo ha notado, que francamente ese es un programa que vale la pena explorar ese tema, explorarlo como tema aquí en el programa. Y entonces estaban parados frente a un micrófono y estaban cabizbajos porque ese dibujo lo hicieron cuando había muerto Mel Blanc. Y entonces estaban cabizbajos y callados, y la obra se llamaba Speechless, o sea, sin palabras, genial. Se refería a que Mel Blanc había muerto y esos personajes todos se habían quedado sin voz porque Mel Blanc le puso la voz a esos personajes. Entre ellos, la voz del pájaro loco la hizo Mel Blanc. Ahora, ya si sabes la mecánica del programa, no, este no es el tema. El tema de este programa, el primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros. El tema del programa no es ni el pájaro loco, ni es Mel Blanc, ni Walter Lantz, ni son los animados americanos, eso vendrá más adelante. Traje esto, señores, porque el pájaro loco, aparte de que estaba loco, o no lo estaba, el pájaro loco a nivel de pájaro animal, ornitológicamente hablando, el pájaro loco es un pájaro carpintero, y el pájaro carpintero es esa criatura. Hay muchos pájaros carpinteros. Incluso Cuba tiene el privilegio de que tiene el carpintero real, que es una especie en extinción, y Cuba tiene el privilegio de que tiene un puñadito de parejas que viven en el área de Baracoa, aproximadamente por ahí, y siempre están los ornitólogos del mundo en búsqueda, a ver si pueden, tienen la fortuna. No hay fotografía reciente del pájaro loco, perdón, del pájaro carpintero real en Cuba, que es como el pájaro loco. El que haga una fotografía del pájaro este real en Cuba se haría millonario, supongo yo. Pero el pájaro carpintero, al punto que voy, es que no hay uno solo, hay varios. El más codiciado, el emperador de los pájaros carpinteros, es este, el pájaro carpintero real. Hay muchos pájaros carpinteros aquí en Miami, por ejemplo, en mi patio en la mañana, muchas veces me despiertan en la mañana, uno más pequeñito, que tiene por supuesto que el penacho rojo, y el ta 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 ta, el taladrar ese constantemente, en Miami y en Estados Unidos, que se respeta tanto la fauna. Aquí nadie mata un pájaro para comérselo, ni una ardilla. Mi patio está lleno de ardillas. En Cuba solamente las ardillas estaban en el zoológico de La Habana. Este es el sonido de un pájaro carpintero en el bosque. Qué bonito, ¿eh? Eso es lo que caracteriza a este pajarito que mueve la cabeza de una manera, yo diría que espasmódica, con una velocidad tremenda. Es una especie de martillo, parece un martillo, es un neumático de los que horadan las calles. Ahorita estaba por ahí Gilberto Reyes diciendo, mira cómo dice palabras raras. Dijo espasmódico, dijo horadan. Ahorita Gilberto estaba mandándome un texto, tú ves que eso viene ahorita, eso falta minutos para que eso ocurra. Este pájaro realmente que la caracteriza, entonces, por tanto, en el taladrar con su pico, que es muy fuerte, las maderas, produce ese sonido que es como de metralleta, de martilleo. Ahora, ¿por qué? Eso es lo que yo llamo en este programa tejer el tema. Esto lo traje porque el tema que tenemos ahora, que tenemos aquí hoy, y le voy a pedir a Viñoli en unos momentos que me ponga el sonido que es semejante a este. El tema que tenemos hoy es un tema interesante que forma parte, es una reliquia de la época de la Guerra Fría. La Unión Soviética, entre el año 1976, que fue cuando la inauguró, lo que voy a mencionar ahora, y hasta el año 89, que fue cuando ya se acaba el comunismo y como se acaba la Guerra Fría, la ponen en desuso. La Unión Soviética fabricó un sistema de antenas que realmente era un sistema de radar, antenas radar, supuestamente de antibalístico para identificar misiles que volaran sobre el polo para agredir a la Unión Soviética con origen en Estados Unidos, crea este sistema de antenas que se encuentra en Ucrania. Este sistema de antenas se llama Duga. Y este sistema de antenas que todavía está allí es una cosa monstruosa. Parece una especie como de cerca, es muy alta. Yo calculo que tiene que tener, tenía dispensa, que tenía que haber buscado exactamente cuánto mide de altura, pero posiblemente rebase los 10 pisos de altura, porque lo que sí tengo como referencia, que es una de las estructuras metálicas hechas por el hombre más altas del mundo, y rebasa en altura, rebasa a la altura de la pirámide de Gizeh en Egipto. Fíjate cuán alta es. Entonces es una estructura metálica de hierro para sostener las antenas. Las antenas como tal, como tú la ves, todo parece una antena, pero la gente se equivoca. Muchísima gente cree que la antena es toda la torre. Está la torre, históricamente es así. Está la torre y muchas veces la antena es muy pequeñita. La torre simplemente es el sostén para la antena y en este caso pasa igual. Esa gran estructura metálica que es como una especie de esqueleto que parece una cerca muy alta. Las antenas son las antenas exactamente de la Duga. Se escribe Duga, D-U-G-A. Es una especie de cilindro que hay un montón. Y eso es lo que emite la señal. Y esa antena, que se llama la Duga, esa antena, y ahora tú vas a escuchar el sonido para quien está en este momento mirándome a través de Televisión Martí, y me está mirando a través de Martí, de martinoticias.com, no solamente va a escuchar el sonido que emitía la antena, sino que va a ver, yo me traje un pequeño videíto que me hice en casa, con mucha dedicación para ti, vas a ver las fotografías de la antena que se llama Duga, que se encuentra en Ucrania. Esta es la antena, la visión de la antena y el sonido que emitía la antena. Ahí está el sonido de la antena Duga, esta estructura metálica altísima, larga. Son dos antenas, son dos grupos, una más alta que la otra, la estructura, pero parece de lejos, parece un gran edificio alto que se encuentra, repito, en Ucrania, en la antigua, en la otra Unión Soviética, hoy día en Rusia, y emitía este sonido. Como el sonido es este martillo que hace ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Este sonido llegaba a Cuba, porque este sonido se transmitía a través del polo. Entraba en Norteamérica, bajaba la señal con este sonido por todo lo que era Estados Unidos y llegaba bien abajo, y había alguna gente en Cuba que sintonizando, jugando, cuando comenzamos a tener los radios de onda corta, los BEF, justamente los radios soviéticos que se vendían, que tenían onda media o modulada, que es por donde se escucha también además Radio Martí, y onda corta. Después vino el Selena, porque el Selena era más codiciado, porque el radio Selena tenía FM. Pero los primeros BEF que tenían onda corta, uno jugando con aquello, se sintonizaba BBC de Londres, en aquella época se llamaba Radio Exterior de España, o después Radio Nacional de España, o viceversa, y Radio Nederland, todo aquel mundo del diexismo, que uno de ustedes, uno de mis seguidores, me dijo que por qué no abordaba el asunto del diexismo, que fue una cosa muy en boga en los años 80, que era monitorear la onda corta. Jugando con eso, se encontraba uno con este sonido, y en Cuba corrió la voz de que era una interferencia soviética que se llamaba, le decían el helicóptero, porque también sonaba el tacataca, tacataca, tacataca del helicóptero. Sin embargo, ese sonido que tú escuchaste ahí, eso trae como consecuencia, eso nos lleva, por eso fue que comenzamos con el pájaro loco, eso nos lleva a que este sonido en el mundo entero, como se le comenzó a decir, y de esa manera incluso la NATO, o sea, la OTAN, le llamaba de esa manera, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos le llamaban de esa manera, popularmente, especialmente los radioaficionados, la gente que tú sabes que hace radio de manera aficionada, en Cuba muy restringido porque le tienen miedo a eso, los radioaficionados comenzaron a bautizar esto en el mundo entero como The Woodpecker, The Russian Woodpecker en inglés, o sea, el carpintero ruso. Ahora bien, a esta señal que le decían el carpintero ruso, que la gente no sabía de dónde venía, después nos enteramos, el mundo se enteró. Aunque esto es una cosa que te estoy contando que posiblemente tú nunca antes hayas escuchado hablar, ni tampoco que me está mirando en Televisión Martí y mirando en martinoticias.com, tampoco posiblemente ninguna persona la haya visto jamás. Esta antena erigida en Ucrania en el año 76 estuvo emitiendo esa señal entre el 76 y el año 89. Ahora bien, ¿qué cosa es la duga? ¿Qué cosa es la señal? Bueno, la duga, la antena como tal, es lo que le llaman un sistema de radar OTH. OTH es la sigla en inglés de Over the Horizon, o sea, sobre el horizonte. Sobre el horizonte significa que es una estructura muy alta, que tú caminas y caminas y llegas al horizonte y desde cierto punto tú todavía la puedes ver. Por eso es que se llama antena sobre el horizonte o radar sobre el horizonte. Un radar chiquito como el que está en el aeropuerto y todo eso, que está a una altura de un edificio, o los que tienen los barcos, no es sobre el horizonte. Esto es una estructura bien alta cuyo propósito es poder salvar el horizonte. Por tanto, esta antena, ¿qué es lo que hacía? Esta antena lo que hacía es que lanzaba esta señal que tocabas de escuchar, la lanzaba de manera recta, inclinada hacia dónde, como se hace en la radio o con este tipo de señal. La lanza a la ionosfera. La señal da, ese ruido da en la ionosfera rebota, o la ionosfera la refleja y la lanza de nuevo a la Tierra. Pero claro, como es un ángulo, ella avanzó ahí. Eso lo hacen para salvar la curvatura de la Tierra. Por supuesto que ella se va agotando, como pasa con la señal de radio, va atenuándose según más avanza, pero no sé qué es lo que hace. Rebota de la ionosfera, llega a la superficie terráquea otra vez, y ahí rebota y sube a la ionosfera. Y en ese zigzag ella va avanzando. Los soviéticos nunca dijeron exactamente de qué se trataba, no oficialmente. Sin embargo, una declaración aquí, una declaración allá, lo que se fue sabiendo, comenzaron a decir que en plena época de la Guerra Fría, la razón de la existencia de la duga y de su señal transmitida era que esa señal formaba parte, y eso fue lo que en Cuba alguna gente de la OJC, que parece que se lo dijeron, le decían que los soviéticos tenían una poderosa barrera electromagnética que neutralizaba y derribaba los cohetes atómicos americanos en supuesto caso que Estados Unidos agrediese, que además Estados Unidos, el malo de la película, en plena Guerra Fría, atacase a la Unión Soviética con cohetes portadores de ojivas nucleares y que, por tanto, los soviéticos tenían una barrera electromagnética que iba a derribar los cohetes. Eso no es cierto. Quien único trató de hacer eso fue Reagan con la llamada Guerra de las Galaxias, que sí era más viable y era lógico, que era lanzar desde un cohete en el espacio una señal que interrumpiera al cohete que estaba volando hacia Estados Unidos, por supuesto que con dirección láser. Eso sí era verdad. Esto, el asunto que tiene una barrera electromagnética, no era cierta, pero los tontos del UJC y el partido en Cuba se lo creyeron. Pero de hecho, la antena existía y la señal existía, y lo que sí existía era que era un sistema de detección antimisil. O sea, los soviéticos establecen esto, y según los ingenieros soviéticos, esta señal, que lo que hacía era que monitoreaba y podía recibir si venía un cohete por encima del polo, que era la vía más corta, a la Unión Soviética, era con esta señal que le decía y le daba entonces un rango de 25 minutos para entonces, en 25 minutos era posible, probable, no que parara en el cohete, sino que la Unión Soviética entonces ripostase con un ataque semejante. Antes de la existencia de esta antena que se llama Duga y de esta señal, el rango de tiempo que tenían era de 10 minutos, y 10 minutos no permitía que la Unión Soviética disparase, que sería lo que acabaría con el globo terráqueo, pero por otro lado podría parar la cosa porque una nación le ripostaría a la otra. De manera que el hecho de que esta señal le daba un rango de 25 minutos a la Unión Soviética, defensivamente hablando, le posibilitaba al país defenderse, supuestamente en ese caso se defendía con ofensa, con agresión, a través de una respuesta, a través de una réplica, defenderse del probable ataque americano. Eso fue lo que se dijo. Sin embargo, en el caso de Occidente, acá en Estados Unidos, la NATO, o sea, la OTAN, NATO, que es como se dice en inglés, incluso le decían, cuando se enteran a través de satélites que ven la estructura, le decían el patio de hierro, porque era esa estructura metálica que tocabas de ver, quien tuvo la suerte de ver en este momento, pudo verme a través de Televisión Martí, que es una estructura totalmente metálica. En Estados Unidos, incluso los medios públicamente en algún momento abordaron la existencia de la antena, porque el asunto está en que los radioaficionados y el sistema de comunicaciones americanos comienza a quejarse porque esta señal interrumpía, turbaba el sistema de comunicación de señales tanto de radio como en la aviación, e incluso este sistema provocaba el mismo fenómeno dentro de la Unión Soviética, de manera que comienza a haber conciencia de la existencia de la señal molestísima, mortificante, en el mundo del éter americano, y no hay una explicación. De manera que públicamente hay registros de televisión que se pueden ver hoy día, de noticiarios en Estados Unidos, en los cuales expertos, algunos llegaron a pensar que se trataba de un sistema porque no había razón ninguna por la cual esa señal invadiese el éter americano, en que parte o posiblemente se llegó a explicar que la razón de la existencia de la señal era que la Unión Soviética quería turbar la conducta humana, lo cual ahora viene muy bien con este asunto de los ataques sónicos que han tenido lugar en Cuba, y que esa señal volvería loca a la gente. Incluso se llegó a decir que esta señal que emitía la Duga, que era conocida como el carpintero ruso o el pájaro carpintero ruso, podría incluso convertir a la gente en zombie. Esta es la historia de la antena. Para darle a esto un marco ahora sonoro de lo que estoy tratando, vamos a cerrar ahora con el himno de la Unión Soviética rehabilitado por Putin. El programa que hicimos recientemente aquí, ahora no estamos haciendo un programa promesa, sino un programa que ya pasó. Aquí sí, recientemente hicimos la historia del himno ruso. Y para darle a esto pues un tono de sonido de la época, vamos a escuchar el himno ruso, porque esta es la época en que esta antena ocurre. Y a continuación, te voy a contar, va a ver a qué Viñoli me tira ahí el himno ruso en este momento. Vamos entonces, te voy a explicar qué relación existe entre esto y otra cosa. No, eso te lo cuento en la media hora que viene.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yulisky Gurriel de Houston Astros. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4 p.m. Astros versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Señores, aquí en la barbacoa de Pepe, para que en este momento está mirando el programa a través de Televisión Martí, no solamente escuchándolo al aire a través de Radio Martí, está mirando, posiblemente haya visto un tiro de cámara, haya visto a Viñoli, que está bailando robot. Michael está encantado, Mike, por el hecho que este es Prince, año 86, y con esta canción él bebía leche en biberón, lo dormían con esta canción. Este es Prince, esta canción que se llama Kiss. Y estamos en la barbacoa de Pepe, tu servidor Pepe Forte, y los he puesto aquí a bailar robot. Y te estarás diciendo, este se volvió loco como el pájaro loco que comenzó hablando de él cuando empezó el programa la media hora antes. ¿Y ahora qué le pasó? Como dice Cuco, se perdió. No, Cuco, yo no me pierdo, di una vuelta, pero yo regreso otra vez al caminito. No me he perdido, para nada, al contrario. Pero te estarás preguntando con toda razón, Cuco, ¿qué tiene que ver Prince? Y esta canción que además, esta canción se llama Kiss, beso. Déjame contarte, Prince, que está considerado un genio y todo eso, yo con Prince, a mí Prince nunca fue, musicalmente hablando, tampoco era amigo mío, figura mi predilección. Yo considero que esta canción Kiss, que era número uno en el American Top 40 el día 26, el sábado 26 de abril del año 1986. Esta para mí es una de las canciones más abominables de Prince. Ay, my God, I hate it. Qué mal me cae esta canción. Cuando yo vi que esta canción era número uno, con respeto de cada quien, ¿no? Que esta canción era número uno en el año 86, yo no podía creerlo, ¿no? Lo fue número uno en el año 86. Prince, Kiss. Y me acaba, a quien me está mirando ahora, me acaba de mandar aquí un video ahora, Gilberto Reyes. Gilberto también está bailando robot al son de esta canción que sigue corriendo ahí. Parece que a Gilberto le gustaba Prince. Bueno. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que la media hora antes, hasta hace unos minutos, yo estaba hablando de la duda de esta antena, esta antena radar soviética que estuvo en existencia? Todavía está ahí, la estructura metálicamente está ahí viva, en pie. Desde el año 76 hasta el año 89 y emitía esa señal que te conté que era conocida como el carpintero ruso, de Russian Woodpecker. Una señal que, déjame ya para terminar esta historia, y venir a Prince. Y al día 26 de abril del año 86, ¿qué tiene todo esto que ver? Esta señal era de 10 Hz, una señal muy potente. La señal era de barrido, o sea, no estaba todo el tiempo activa. La señal duraba, la emisión de la señal esta de Woodpecker. A ver si otra vez ahí Viñoli me busca el video para quien la se vuelva. Ahí está. Así sonaba. Intolerable, ¿no? Y estamos mirando también en este momento, para quien está en este momento en Televisión Martí y mirando en martinoticias.com, el b-roll que me traje de video. Así es la antena, así está actualmente, abandonada, pero todavía está ahí. Esto era, esta antena, este sistema lanzaba esta señal que era de 10 Hz, repito, muy potente, y era de barrido, o sea, duraba en aproximadamente 7 minutos. En un barrido se callaba y otra vez hacía un alto y otra vez 7 minutos. Y esta señal turbaba a los radioaficionados, llegó a complicar, a ser un peligro para la navegación aérea, las comunicaciones aéreas en Estados Unidos. Y este problema no solamente lo obtuvo o lo consiguió, lo provocó, es la palabra que estaba buscando, el verbo, lo provocó no solamente en el éter, en la radio, en el mundo de las comunicaciones en Estados Unidos, sino que también trajo quejas, porque en la Unión Soviética también trajo problemas, buscaba... O sea, creaba problemas. De manera que el asunto está, señores, en que esta señal que se encuentra, los soviéticos comenzaron a trabajar en los años 60, comenzaron a trabajar en este tipo de señal, con este radar que se llama, era un escudo antimisil en los años 60, y la cosa era más o menos, nunca fue de manera diáfana, más o menos se dijo que era un escudo antimisil para poder detectar si los Estados Unidos agredían con misiles balísticos nucleares a la Unión Soviética a través del polo, volando por encima del polo, el polo norte, por supuesto, ¿no? No hace falta explicarlo. Y entonces eso daba tiempo para un contraataque. El primer sistema realmente experimental de la Duga fue el número uno, que se construyó en el área de Mykolaiv y tuvo éxito. Lo probaron, lo ensayaron, vamos a ver si funciona, se dijeron, y sí tuvo éxito. O sea, esa primera, la Duga 1, porque esta que estamos hablando era la Duga número 3. Esta que estamos hablando, cuando la pusieron de ensayo, detectó sin problemas ninguno todos los lanzamientos desde el cosmódromo de Baikonur, que todo el mundo sabe en Cuba, eso, porque Tamayo y todo aquello, nos tenían vuelto locos, ese era el Cabo Cañaveral soviético, lo detectó. Pero además también, según dijeron muchísimos ingenieros en esa época, los soviéticos comenzaron a trabajar en este sistema en el año 49, comenzaron a interesarse en este tipo de radar que se llama radar sobre el horizonte. Algunos ingenieros soviéticos llegaron a decir que cuando los americanos crearon el transbordador espacial, que ya está en desuso hoy día, lo cual ocurrió por primera vez en el año 81, el primer vuelo que hicieron, todos los lanzamientos hasta que terminó hace, yo fui a ver aquí a Cabo Cañaveral personalmente, fui a ver el penúltimo y el último lanzamiento, para mí fue emocionante. Todos los lanzamientos que hicieron del transbordador especial, todos, fueron detectados por antena Duga 3. Por tanto, la función para la cual originalmente fue concebida, que era detectar si le iban a lanzar un cohete, sí la cumplió. Ahora, el problema está en que esta señal, como tenía toda esta mano de problemas, hay quejas dentro de la propia Unión Soviética y tienen que hacer un cambio de señal. Porque, de hecho, aunque podía detectar un ataque, era un problema. O sea, no era perfecta. Podía detectar el ataque, pero a la vez ocasionaba problemas de comunicación. A ellos no le importaba si ocasionaba problemas de comunicación en el mundo occidental. En Europa, no era Europa, porque lo lanzaban hacia Estados Unidos. A ellos no le importaba eso. Si aquí los aviones se volvían locos, no les importaba. Pero empieza a da problemas también en el área, en la Unión Soviética. Entonces ya es un problema. Tienes el sistema que te protege, pero es imperfecto porque a la vez que te protege, te crea problemas. Entonces, deciden qué cosa. Deciden hacer un cambio de señal. Y le hacen el cambio de señal. Y cuando le hacen el cambio de señal, los sesudos ingenieros soviéticos no se dieron cuenta que hay fracaso, como todas las cosas que hacían los soviéticos. Todas las cosas que hacían los soviéticos. O casi todas las cosas. Para no exagerar, para que no me digas exagerado. Tú sabes quién le paraba la señal y por tanto fue un fracaso. Un fracaso, y un fracaso de este corte que está relacionado con la defensa del país en la época de la Guerra Fría, estamos hablando de la época de la Unión Soviética, un fracaso de ese corte, las personas que fracasan en esa dirección pueden ser llevadas a un pelotón de fusilamiento, pueden ser fusilados, porque pueden ser encontrados traidores a la patria, o sea, complicaron a la nación. Fracasa en el sentido de que al hacer el cambio de la señal, que funcionaba pero no traía problemas de comunicación, no calcularon que al lanzar la señal por encima del polo hacia Estados Unidos, una cosa tan simple relativamente en comparación con tanto trabajo, y la antena costó 7 billones, 7 billones de rublos. ¿Tú sabes quién le paraba a la señal? La señal la paraba naturalmente la aurora boreal. Entonces imagínate tú, pánico entre los ingenieros bolos. Pánico, pánico. Nos van a fusilar. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué traje a Prince? Porque la canción que se encontraba en Estados Unidos, para que todo como el mundo sonaba, ¿no? De un lado del mundo y del otro lado del mundo. La canción que sonaba como el número uno en la radio americana el sábado 26 de abril del año 1986 era esta canción de The Prince que se llamaba Kiss. Y ese fue el día que de pronto los despachos de noticias del mundo publicaron lo que se venía temiendo y nadie quería pensar que hubiera pasado. Ese es el día que estalla el reactor nuclear de la planta nuclear de Chernobyl. Estalla, explotó y se produjo lo que se produjo. Cerca de Chernobyl se encontraba a 3 kilómetros de distancia donde trabajaban toda la gente que trabajaba en Chernobyl, en el reactor, que por esto se llama Pripyat. Déjame contarte que este servidor tuyo, medio enloquecido, fotógrafo además, no ha estado en Pripyat ni ha estado en la Duga, porque mi mujer no me deja. Porque como se dice que ahí la radiación todavía está relativamente alta, yo he estado leyendo, debo decir francamente, que los despachos son, te confunden, porque hay gente arriesgada que va allí a Pripyat, a este pueblo fantasma. Y hay informaciones que dicen que sí, que es tolerable, que no hay problema ninguno, ya han pasado desde el 86 para acá, imagínate. Déjame contarte que hice en la radio local, en el programa que hago aquí en Miami, en la radio local, en el 86, con motivo del 30 aniversario de Chernobyl, hice un programa espectacular que duró 2 horas, con la historia completa de qué pasó ese día. A ver si un día lo hago acá. Me traje incluso amigos míos periodistas que hablan español, que trabajaban para CNN, que estaban allá y reportaron el incidente. Me traje los registros de audio. Es un programa que apareció en la clase magistral con todos los detalles de lo que pasó en Chernobyl que tú no has escuchado porque en Cuba nunca te lo han contado. Entonces, ocurre que desde entonces yo estoy obsesionado con ir a Chernobyl y con ir a Pripyat, que es el pueblito que está como a 3 kilómetros donde vivía la gente, donde está el reactor. Y ocurre que ese pueblito está de una manera hoy día, ahora Cucu dirá, esto otra vez viene con sus palabras raras. Para mí que soy fotógrafo, las escenas que produce o que genera o que regala, de hablando metafóricamente, Pripyat, que es un típico pueblo fantasma, fantasma a través de la tragedia. La gente lo sacaron de allí porque acaba de estallar el reactor y la gente se va a morir de cáncer a consecuencia de la radioactividad. El pueblo fantasma, el pueblo está totalmente inhabitado e inhabitable. Las autoridades ucranianas dicen que ahí no se va a poder vivir hasta los próximos 20.000 años. Es la cifra que utilizan. Pero tú llegas allí, y es la palabra que a Cucu le va a gustar ahora, el pueblo, las imágenes que da eso, yo como fotógrafo, yo doy la vida por ir allí y hay gente que va. Las imágenes son pinfloidianas. Al que le gusta Pink Floyd, ¿sabe a lo que me refiero? Que las portadas de Pink Floyd las hacía este grupo de vanguardia que se llama Hipnosis, que eran unas portadas loquísimas. Y las escenas de Pink Floyd, además la propia de la esencia, la música de Pink Floyd, es, en este caso sería chernobiliana, o sería pripianesca, que sería lo de Pripyat, este bolito que está allí. Porque te encuentras esas escenas que produce ese parquecito infantil con la estrella, te sale la estrella, como estaba en el parque Coney Island. Ahí en ruinas, el círculo infantil en ruinas, el Palacio de los Deportes, es Pink Floyd. Y yo me muero por ir ahí. Pero dice alguna gente que tú llegas allí, que no es complicado en el sentido que todavía la radiación allí, que está todavía a consecuencia de la explosión, es de aproximadamente como si te tomaran 2 rayos X, en 2 rayos X en una sola ocasión. Tú recibes las dosis correspondientes a 2 rayos X. Hay gente que dice que no, que está 10 veces por encima de lo que tolera el ser humano. De manera que hay gente que tiene miedo ir allí, porque si va allí, de acuerdo con la radiación, después, 3 meses después, te sale un cáncer. Pero yo, francamente, yo quiero ir allí, a ese lugar. Al reactor no quiero ir. Al reactor ya es muy riesgoso. Aparte, al reactor no se puede entrar, ¿no? Y ni estaría yo loco como para entrar ahí. Pero me refiero a la fábrica. Donde está la fábrica no se dice, donde se encuentra el reactor. Pero Pripyat, que se encuentra a 3 kilómetros, y que es el pueblo fantasma, sí. Entonces, yo no he estado allí. por puro milagro, porque ya tengo, mi esposa no me deja ir, me dice que no debo ir allí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que no te he dicho? La Duga está frente a Chernobyl, a unos kilómetros de distancia. Tú vas a la Duga y como la Duga tienes las escaleritas esas típicas de la... Tú subes por la Duga y tú ves a Chernobyl. Y ocurre, y pídele por favor a tu familiar aquí en Miami que te compre un DVD o el video, debe ser DVD ahora, ya VHS no existe, ni beta, ni nada. Dile que te compre una película, dice que Pepe Forte te dijo que te compre una película que se llama The Russian Woodpecker, o sea, el carpintero ruso, que es esta película, que es una película documental, no es un thriller, es una película de un chiquito que se llama Fyodor Alexandrovich, que el chiquito tenía 4 años y vivía en Pripyat con sus padres. Y yo no lo sabía. Cuando viene la explosión del reactor, a los niños los separan de los padres. Cuba sabe perfectamente bien que los niños afectados por la explosión de Chernobyl los mandaron al campamento pionero de Tarará. Todo el mundo se acuerda de aquello. Pero yo no sabía que los niños lo habían separado de los padres. Evacúan aquello, evacuan, que es como se dice correctamente, cuco. Tú sabes que el verbo evacuar se conjuga con el verbo averiguar. La gente dice evacúo. No, no es evacúo, es evacuo. Tú no dices averiguo, tú dices averiguo. El verbo evacuar se conjuga como averiguar. Cuando evacuan a la gente, aunque suene feo, es lo correcto. Cuando evacuan a la gente a nivel de emergencia, que lo hacen tarde, el tratamiento todo fue irresponsable. O sea, todo lo que pasó en Chernobyl fue un acto irresponsable, un accidente irresponsable causado por la negligencia y el modo en que tratan a la gente y la sacan de allí de manera tardía. Y las cosas del comunismo, y lo taparon todo aquello, en la época de Gorbachev. Entonces, este chiquito lo separa. Y este chiquito que tiene ahora 30 años, que es gusanísimo el chiquito, muy inteligente, artista, artista plástico, escribe obras de teatro, el chiquito es un genio. Tiene ahora 30 años, por ahí más o menos. Este chiquito, ya de adulto, decide ir a Pripyat, a buscar su pasado y lo que pasó, no sé qué. Y cuando llega a Pripyat, el pueblo fantasma del cual le sacaron a atracar, él tenía 4 años, quiere decir que él nació en el 82. Cuando llega allí, ve la antena. Entonces va a la antena y se pone a averiguar. Y este chiquito hace una investigación de la cual deriva la película esta que te pido que le digas a tu familiar aquí, te la manda a Cuba y pásala. Pasa la película. Esa película nunca se va a poner en Cuba. Que se llama El Carpintero Ruso, de Russian Woodpecker. La película es en ruso, está subtitulada en español, seguramente está subtitulada en inglés, seguramente subtitulada en español, que te la consiga y que la veas. Porque este muchachito en esta película tiene una teoría, lo que se llama teoría de conspiración, no está aprobada. Podría ser que fuese una exageración de él, pero podría ser cierto. Él se pone a investigar y él investiga, habla con todos los jerarcas que ya son viejos de la época de Chernobyl. Algunos le son francos y le dicen cosas que tienen que ver con lo que él está pensando. Otros no. Siguen siendo unos perros estalinistas, nostálgicos de aquella porquería, y defienden todo aquello y no sé qué cosa más, y que defienden el pasado ese que Putin está tratando de reinstaurar. Este chiquito, de hecho, que viene de una familia gusana, él lo es, él es ucraniano, imagínate tú. Sus abuelos fueron llevados al Gulag por parte de Stalin, porque allí también hay gusanos en la Unión Soviética, no pensé que todo el mundo era comunista allí, ¿no? Igual que Cuba. Y ahí si la gente, la escuchaba la gente de Radio Europa Libre, que es la versión de Radio Martí. Este chiquito, de familia perseguida y gusana, el chiquito dice que la Rusia hoy día no existe, que la Rusia hoy día es la Unión Soviética de vuelta en manos de Putin. Y hace esta película en la cual él manifiesta, después entrevistó a todo el mundo, los que pudo, que están vivos de Chernobyl. Él dice que como la antena fue un fracaso y costó 7 billones de rublos, estamos hablando de la época de Gorbachev, en septiembre del 86 venía una comisión de Moscú, una inspección muy seria en la cual iba a quedar demostrado sobre el mantel que la antena era un fracaso porque la aurora boreal paraba la señal. Y en esas circunstancias, a los padres de la antena, que eran un fracaso, los iban a fusilar, porque se consideraba como que traición a la patria, por ineptos, por brutos, por lo que fuere. Y entonces él sostiene, es su idea, repito, no está comprobada, pero la película, que es una película documental, te pone en duda que él dice que la llamada viene de Moscú, de un personaje siniestro que murió, que se llamaba Chamchin, de apellido, Vasily Chamchin, que era el ministro de comunicaciones de la Unión Soviética comunista, el tipo de la época de Stalin, ya era un hombre mayor, y era, por otro lado, por añadidura, vicepresidente de la Sociedad de Amistad Cubano-Soviética, que el tipo visitó Cuba muchísimas veces y que está la relación de Cuba tan antiamericana y tan querer, a través de Castro, acabar con los Estados Unidos de la época de la Guerra Fría, con los misiles y con lo que fuera, y él establece ahí pues una especie de triangulación, y él sostiene en la película con su cara que Chernobyl fue lo que se llama en Estados Unidos un inside job. O sea, que hay una llamada de Moscú a través de Chamchim, que era el padre de la antena, el ministro de comunicaciones, que lo iban a cocinar vivo por el fracaso de la antena, que había costado 7 billones de rublos por gusto, y que él manda hacer estallar el reactor de Chernobyl para con eso, y lo cual sí pasó, tapar la antena y que la antena caiga en un segundo plano y la antena se disuelva, y fue lo que terminó pasando. La antena finalmente se disolvió, vino la Guerra Fría, se acabó el comunismo supuestamente, y la antena entonces no tuvo más uso. Esa es la historia de la película, por eso comencé con El Pájaro Loco. Esto es lo que yo llamo un programa de radio, tejer un programa de radio, ya te vas enterando. Por tanto, ese ha sido el tema de hoy, que a mí me parece fascinante. Yo no sabía esta historia. Con esta historia di en febrero de este año, ya hice este programa, así como lo acabo de hacer para ti aquí, con muchísimo cariño y dedicación, lo hice en la radio local de Miami. Así que ahí está la antena, recuerda, la antena sí existió, la antena está todavía ahí, ruinosa, se llama Duga, Duga 3, la antena lanzaba esta señal que supuestamente su propósito era funcionar como escudo antimisil, pero fue un fracaso. La aurora boreal paraba la señal, por tanto no servía, y entonces los que inventaron la antena iban a pasarla muy mal, porque estamos hablando del periodo Gorbachev, que estaba tratando, hay mucha lógica. Mucha lógica en la explicación de este chiquito. Por tanto, el bottom line aquí, como se dice en inglés, o sea, el fondo de todo esto, trata de con tu familia de aquí, esa película en Cuba no la vas a ver nunca, búscate la película que se llama El Carpintero Ruso, o El Pájaro Carpintero Ruso, de Roshan Woodpecker, y que te la manden en Cuba para que la veas allí tú, gracias a que te lo acabo de decir acá. Así que gracias. Ahora, para terminar, ¿qué fue lo que me traje, Viñoli? Ni sé lo que me traje. Ah, me traje, para terminar, señores, porque todo no es terrible. Rusia era una potencia cultural en el pasado, lo era. La literatura rusa era espectacular. Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy. Y la música, Tchaikovsky. Ahí está el concierto número uno para piano y orquesta. Gracias y bye bye. Para Cuba, la interferencia. Esto del programa es espectacular, con la interferencia que hemos padecido en Cuba. El Pájaro Ruso Carpintero.
El 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.